Son las 9 de la mañana y 8 minutos. Seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador por 8:10 AM para todo el país. Recibiendo ahora con gran gusto a Ricardo Alarcón. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal, Daniel? Un gusto estar acá.
Igualmente para nosotros. Alarcón viene en su condición de expresidente de Nacional a hablar de todas estas cuestiones que hace un par de minutos estábamos hablando con el expresidente Julio María Sanguinetti, y está con nosotros nuestro estimadísimo Nicolás Guigú para dar una mirada antropológica. Nicolás, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo te va?
Bien. Muy bien.
Así, como un primer titular, desde el punto de vista antropológico, cuando vos te pones a analizar todas estas cuestiones vinculadas a la violencia asociada al deporte, en particular al fútbol, ¿qué te nace?
Bueno, está habiendo muchas investigaciones en varias partes del mundo, pero sobre todo la región, porque no es un fenómeno solo uruguayo, este fenómeno de la violencia vinculada con el fútbol, y se han venido encontrando varias cuestiones que yo creo que son interesantes. Una es que la teoría del desahogo, es decir, que el ciudadano normal que tiene un recorrido normal en la vida social y llega ahí, se transforma en una especie de demente, de loco y hace cualquier cosa, es relativa, es decir, tiene sus límites. En realidad, lo que se está percibiendo a través de las diferentes investigaciones que se están haciendo, sobre todo en Argentina, que tiene ciertos paralelos, digamos, con nosotros y en Brasil y en otras partes, es que la violencia en el fútbol está vinculada a la adscripción del sujeto a determinadas identidades, identidades de su barra brava, identidades de su club deportivo, identidades de diferente orden que se manifiestan en la tribuna, y con eso estoy queriendo decir que, por tanto, la violencia es constitutiva de cierto tipo de identidad. Sí, lo cual es bastante complicado, pero bueno, parece ser que está sucediendo esto.
O sea, ¿necesito ser violento para pertenecer a algunos sectores?
Sí, necesito ser violento para pertenecer a sectores que son violentos o que son potencialmente violentos o incipientemente violentos, y sumo mi violencia como parte de esa construcción identitaria. Eso yo creo que es muy importante. La otra cuestión también que me llamó mucho la atención de las investigaciones etnográficas que se están haciendo actualmente sobre la violencia en el fútbol, tiene que ver con el traslado de ciertas formas de violencia barrial, lo que se llama la cultura del aguante, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo aguanto, y bueno, los niveles de violencia que se están dando a niveles de áreas urbanas, de barrios, de relaciones sociales, y cómo esa cultura del aguante se traslada también al fútbol, y ahí se significa. Pero entonces ya estamos en un espacio que no es solamente, aunque evidentemente existe, no es esa persona que se desahoga o se desdobla o lo que fuera, sino que están actuando mecanismos sociales importantes, extra cancha, para decirlo de alguna manera, ¿no?
Claro, estamos recibiendo al ex ministro del Interior, escribano Guillermo Stirling, que también se va a integrar a esta mesa de opinión. ¿Cómo anda, Guillermo? Le doy los buenos días. Decía Nicolás Guigú toda esta circunstancia de ser violento para pertenecer, o sea, el sentido de pertenencia en función de la violencia.
De la violencia. Una violencia. ¿Y quién es más violento, aparte? Más violento. O sea, hay unas marcas de honor de la jerarquía y demás, que la violencia no es visto como algo negativo, como lo podemos percibir nosotros, sino como un elemento importante en ese grupo. Y también se traslada, ¿no? Se habla mucho, algunos antropólogos hablan de la cultura del aguante. Es decir, yo aguanto, soy macho, aguanto. Claro. Y toda esa violencia intrabarrial y, bueno, y diferentes situaciones, cómo se traslada esa estética, inclusive esa ética de fidelidades, infidelidades, etcétera, a la cancha. Pues yo creo que es importante verlo como un fenómeno, evidentemente, que tiene que ver con la seguridad pública y demás, pero también como un fenómeno cultural que tal vez no va por el lado que a nosotros nos gusta.
Claro.
Porque vincularse por la violencia
Bueno, muy muy interesante esa mirada antropológica. Además, querría detenerme luego, Nicolás, si te parece, en otra cuestión. Antes, los conflictos de barras, digamos, probablemente se dirimían en una calle lateral y la más oscura del barrio, de pronto, ¿no? Y ahora hay como un exhibicionismo sin pudor, el descaro de publicar en redes sociales también esas manifestaciones de odio, de confrontación. Don Ricardo Alarcón, ¿cómo observa toda esta circunstancia? Usted, que estuvo en ese lugar tan incómodo muchas veces del mostrador.
Lo miro, primero, estoy medio pasmado, ¿no?, con lo que está pasando. voy a decir la verdad, soy un ciudadano común que por esas cosas de la vida llegué a la presidencia de del Club Nacional de Fútbol. Nunca estuvo en mis planes ocupar ese lugar. Y por supuesto que para mí el fútbol siempre fue un deporte, pero aparte fue un deporte divertido, porque yo al fútbol, que fui un gran tronco, cuando me invitaban a jugar al fútbol, nunca me invitaban mis enemigos, siempre me invitaban mis amigos. Entonces para mí el fútbol fue un pasatiempo fantástico. Ansiaba desesperadamente que llegara el momento de jugar, y cuando se terminó el partido, la verdad que me quedaba triste, porque tenía ganas de seguir jugando. Entonces yo siempre identifiqué al fútbol con una situación de alegría, de placer. Y es verdad, cuando llegué a ocupar otros cargos dentro del fútbol, noté una gran angustia. Una gran angustia, yo diría que casi permanente. La gente está permanentemente insatisfecha. Están insatisfechas cuando pierden, obviamente, porque se van todos enojados. Pero también están insatisfechos cuando ganan, porque nunca están de acuerdo. Que no jugó bien el cuadro, que el técnico es un desastre y que ganamos de casualidad. Y bueno, entonces salís campeón, y cuando salís campeón, la gente festeja, pero ya está pensando en qué va a pasar el próximo campeonato, qué jugadores habrá que traer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entremos en un clima, bastante complicado.
Sí, así que las inconformidades más bien se sintetizan en lo deportivo o en lo futbolístico, pero van, me parece, más allá de ese aspecto. Parece que hay una inconformidad con la vida, en todo caso.
Sí, sí. Y yo creo que es un tema de cómo uno se presenta ante la vida. Claro. Por eso es que yo, entre otras cosas, me retiré del fútbol, porque no pudiendo hacer esfuerzos para cambiar el fútbol, no quise que el fútbol me cambiara a mí.
Claro.
Entonces, yo creo que eso es una decisión personal.
Sí. Fue valiente la decisión personal de decir, por ejemplo, que se había terminado de la cultura nacional.
Los hechos
le llovieron reproches, imagino.
Por supuesto, porque cuando uno dice una expresión, sabe que algunos están de acuerdo y otros están de desacuerdo. El problema que tenemos los seres humanos es que muchas veces confundimos la discrepancia con problemas de índole personal.
Claro.
Entonces, podemos convivir perfectamente opinando de manera distinta sobre determinados puntos, y eso no quiere decir de que tengamos que tener enfrentamientos personales, claro, de ninguna manera.
Don Guillermo Stiglin, buen día, ¿cómo anda?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien. Bueno, estamos hablando de estos asuntos, ustedes ya algo venía escuchando. Hace unos minutos se fue de aquí el expresidente Julio María Sanguinetti. Fue muy duro respecto a la ausencia del Estado en estos ámbitos, por ejemplo, en la tribuna. Y él dice que no puede entender eso. Y la verdad, lo vi molesto como pocas veces, ¿eh? Con esa ausencia, con ese Estado que se retira, dice, de un lugar donde debería estar.
Yo lo comparto. Yo comparto esa posición, ¿no? No es concebible que el Estado se retire de ámbitos, y sobre todo de ámbitos que se han transformado en violentos, ¿no? Y esto es parte, el tema del fútbol, la violencia del fútbol, es parte de un todo. Parte de un todo. Ese todo es, a mi juicio, que el Estado, a través del Ministerio del Interior, no quiere reprimir. Y yo creo que reprimir para conservar valores que hacen a una democracia, valores que hacen a la tolerancia, valores que hacen al reconocimiento del adversario, todos esos valores se han ido perdiendo. Yo no concibo que la policía se abstenga de entrar a una parte del estadio, a la Amsterdam. No entiendo. Y que se le va a dejar a empresas privadas a que realmente se enfrente con delincuentes, con narcotraficantes, con personas que han hecho de la actividad futbolística un medio de vida, y a costa de una imagen de romper toda una tradición familiar, donde era bueno que los domingos y sábados fuéramos al estadio con nuestra familia, con nuestros hijos. Eso se erradicó. ¿Por qué? Ahora, porque Guillermo, se ha retirado la gente, el Estado se ha retirado.
Usted ha señalado que el Ministerio del Interior no quiere. Una cosa es decir no puede, pero otra muy distinta no es decir no quiere. No quiere. Allí que persiste entonces ese dilema sobre el concepto, sí, de la represión.
Ah, yo creo que sí. Ah, yo creo que sí. Si no, no podríamos estar presenciando lo que hemos presenciado.
Si me permiten, vamos a escuchar lo que decía hace algunos minutos el expresidente Julio María Sanguinetti sobre este asunto.
Falta Estado en los estadios. Yo no concibo la deserción, la persistencia obstinada de que no van a entrar a las tribunas. ¿Y qué es eso? O sea, donde hay 50.000 personas, el Estado renuncia, baja los brazos y dice, ah, yo no puedo hacer nada. Ahora estamos controlar en la puerta. Para mí es ridículo
eso. ¿Y el argumento de que es un espectáculo privado?
Eso es un mamarracho. Pero cuando usted viene a trabajar acá, está ejerciendo su vida privada, ¿no? Viene al empleo, ¿eh? Viene a su trabajo, ¿no? Bueno, es privado, sí, pero está transitando una vía pública, ¿o no? Y usted tiene el derecho a que esa vía pública se asegure, y el Estado tiene el deber de asegurárselo.
Bueno, y después más adelante fue mucho más enfático. Lo noté muy molesto. Nicolás Guigú, ¿algunos comentarios sobre lo que decía el expresidente?
Bueno, hay diferentes teorías en relación al control estatal y la represión y demás que son difíciles elucidarlas porque dependen del contexto. En muchos casos se toman recetas internacionales, es decir, que han sido útiles para otros países, que no sé si están siendo útiles para acá. Yo creo que más allá de la presencia o no presencia del Estado, creo que en el caso de las barras bravas, por ejemplo, como redes, en los cuales, en fin, las personas acceden a cierto tipo de socialidad, inclusive muchas veces acceden a puestos de trabajo a través de un conjunto de favores entre dirigencias de clubes, sectores políticos y esas barras bravas. Yo creo que en un país chico todo eso es más o menos fácil de elucidar y de tomar medidas adecuadas para neutralizar esos grupos violentos, pero también para incentivar que no se agregue más gente a esos grupos violentos, porque esos grupos son muy seductores, porque traen elementos identitarios muy fuertes, porque son los que llevan la voz cantante, son los que animan y permiten también un conjunto de apoyos mutuos, para así decirlo, extra cancha, que son muy importantes para muchas personas. Yo iría sobre todo a tratar de desconstituir esa red, ¿no? Uh-huh. O sea, la gente se puede identificar con lo que quiera, pero el norte, bueno, ahora lo vivimos en el fútbol, en otra época lo vivimos en el área política, los grupos políticos violentos también generan identidades muy fuertes, pero no es lo deseable. Es decir, una sociedad tiene que estructurarse y constituirse y funcionar de otra manera.
Alarcón.
Yo quisiera, digamos, separar algunas cosas. Una cosa son los delincuentes y otra cosa son los hinchas. Entonces, digamos, pensar en que haya empresas privadas que en alguna medida actúen y trabajen con los hinchas es una cosa. Ahora, pensar que una empresa privada tenga que atender a delincuentes es otra cosa. El problema es que los delincuentes se mezclan entre los hinchas en este momento. Antes no se mezclaban. Y además, hay hinchas que se han transformado en delincuentes, que ese también es otro tema. Entonces nos encontramos ante otra interrogante. ¿Realmente queremos combatir la violencia o la queremos administrar? Que ese es un gran problema. Porque, por ejemplo, en la Argentina, y creo que acá en el Uruguay, está ocurriendo algún fenómeno más que extraño, que los otros días en una de estas charlas que he tenido a consecuencia de estos temas, a pesar de que hace ya muchos años que me retiré del fútbol, me comentaban de que, al igual que en la Argentina ahora, hay un grupo de pseudo hinchas que lo que están disputando o por lo que están peleando no es por defender a sus colores, sino por defender, por ejemplo, el dominio de los estacionamientos de los vehículos. Y algo que realmente me sorprendió más todavía es que, así como hay pases entre jugadores de clubes, hay pases entre hinchas. Entonces de pronto un hincha se saca la camiseta de un cuadro y se pone la camiseta del otro, porque en términos económicos ese otro grupo de pseudo hinchas está luchando por un beneficio económico mucho mayor que el que tenía en el otro cuadro anterior. Entonces esto no tiene nada que ver con el fútbol, y eso es lo que en alguna medida empecé a comprender. El fútbol es simplemente una especie de espacio o de ámbito donde quizás las manifestaciones o las necesidades de violencia que decía el amigo con relación a esa pertenencia zonal o barrial se toma como ejemplo. Y entonces, bueno, eso que encontramos en un barrio, donde en el barrio ejerce el poder no el Estado uruguayo, sino que ejerce el poder determinadas tribus barriales, ciudadanas, también se traslada a la tribuna, y tenemos entonces el mismo fenómeno. Entonces es coherente pensar que si el Estado uruguayo ha abandonado determinados barrios donde cuesta que el Estado ingrese, ¿por qué no va a ocurrir lo mismo con determinados espacios de hormigón, se llame como se llame, en determinados estadios de fútbol? Y ojo, mañana va a ocurrir de que haya determinados estadios por completo en que el Estado tampoco esté allí. Y entonces yo pregunto, Daniel, el derecho a la vida, el derecho a la seguridad, la vigencia de la Constitución de la República en esos lugares donde el Estado está ausente,
no existe.
Quiero comentarios de Guillermo Stirling, tengo que hacer una pausa. Antes quiero también que Nicolás me dé algunas claves para entender las razones por las cuales se nota tanto la diferencia entre partidos donde juegan Nacional o Peñarol y los de la selección. Ayer se ponía énfasis por parte de los periodistas: vean, acá no pasa nada, es una fiesta fuera del estadio, en algún ratito va a ser adentro porque va a entrar la selección a la cancha, la gente va a avivarlo, son 50.000 personas, todas en calma. ¿Por qué esa diferencia? Parecen notorias las respuestas, pero ¿cómo se explica?
Creo que primero hay, a ver, creo que el conjunto de redes que muevan cualquiera de los dos cuadros y la situación de clásico muy específica es bien diferente a cuando se coloca la selección Uruguay, que para empezar es la selección uruguaya debe ser la única estructura así que nos representa a todos, no debe haber nada más abarcativo, ni partidos políticos ni organizaciones sociales ni nada, sino que es la selección uruguaya, y hay cierto cuidado y cierto pudor, por así decirlo. Pero también lo que hablábamos antes, es decir, todas estas redes que se han ido constituyendo a través de esta cultura de la violencia en el fútbol tienen no solo son niveles afectivos y identitarios que son importantes, sino que intervienen en estos factores económicos de sobrevivencia, de ayuda mutua. Por eso es la cultura del aguante, como se le dicen los antropólogos argentinos que han estudiado estos fenómenos de barra brava. Y esa situación, por suerte, pues si no sería una situación socialmente muy degradada, cuando juega la selección nacional no están presentes.
Bien, Alarcón se preguntaba si lo que se quería era combatir a la violencia o administrarla. ¿Ensaya alguna respuesta para eso, Guillermo?
No, yo creo que es muy realista el análisis que hace Alarcón, ¿no? Hace muchos años fui invitado por el contador Damián, padre del actual presidente Peñarol, a charlar sobre el tema de la violencia, ¿no? Me acuerdo que estaba toda la directiva de Peñarol, que uno de los comentarios que les hice es de que mientras las directivas de Nacional y de Peñarol fundamentalmente prohijaran a las barras bravas, prohijaran, digamos, ese grupo de violentistas, la violencia en el fútbol iba a ser muy difícil de erradicar, ni siquiera de neutralizar, ¿no? Y a la prueba vemos que eso se ha ido acentuando, y hoy por hoy tenemos un Estado prescindente de controlar a gente intolerante, gente violentista, gente que lo único que le importa son sus intereses en los negocios turbios que manejan.
Pero el Estado dice tener pruebas, además de esa connivencia entre dirigencia e hinchas.
Y bueno, pero que actúe el Estado.
Claro.
Eso es decir, el elector tiene que actuar. Es inconcebible que haya zonas en Montevideo donde te dicen que es muy difícil que la policía controle. Es inconcebible que en el estadio la policía esté fuera del circuito y que adentro sea una empresa particular que esté controlando a los violentistas. No puedo concebirlo. No es concebible. Sobre todo que no se han tomado las medidas que se tienen que tomar. Yo creo que acá, si no le mandamos un mensaje muy clarito a los violentistas de que nunca más pueden pisar un espectáculo público, que nunca más pueden pisar, que van a haber penas realmente importantes para erradicarlos del circuito violentista que ellos mismos fogonean, estamos conversando cosas que realmente le damos vuelta a la noria.
Claro. Alarcón, usted decía hoy que se alejó del fútbol antes que el fútbol lo cambiara, porque como no podía cambiar algunos aspectos que usted entendía eran vitales, bueno, decidió dar un paso al costado. ¿Tuvo aprietes de esa naturaleza? O sea, hinchas que venían a presionarlo por el tema de las entradas, por ejemplo.
No, estuve, sí, una oportunidad. Recuerdo que viajábamos, creo que a Chile, y algo increíble, hubo un grupo de hinchas que quería que Nacional pagara los pasajes del avión. Nosotros cortamos todo. Utilizamos varios métodos para cortar estas cosas. Por eso yo hoy diferenciaba lo que eran delincuentes de lo que eran hinchas. Y yo quiero, voy a hablar, digo, quiero ser coherente cuando hablo. Primero voy a contestar lo que dice Daniel, la pregunta de Daniel. La primera cosa que hicimos para negociar el tema de las entradas fue crear un banco de sangre. Me dijimos, en Nacional vamos a tener un banco de sangre del club. Y los hinchas que quieran entradas tienen que donar sangre. Y de premio van a traer la entrada. Y tuvimos una gran respuesta. Primero, el que donaba sangre no estaba drogado, si no, no podía donar sangre. ¿Estamos de acuerdo? Segundo, tenía un gran sentimiento de pertenencia a la institución, porque nosotros lo que procuramos con la cultura nacional fue crear pertenencia, no crear delincuentes. ¿Está claro? Y eso nos pareció muy importante. Creamos áreas de responsabilidad social. O sea, visitábamos las cárceles y traíamos a gente al Parque Central, y había reuniones de camaradería en ese sentido. Tuvimos algunos casamientos en el Parque Central y todos participaban de esas cosas. Se creó una murga que sacó un par de veces el disco de oro. Y además esa murga que era que había nacido en la banda del parque, por supuesto que además festejaba, iba a los festejos de los cumpleaños de 15 de los hinchas de Nacionalia y esas reuniones grupales, y para ellos era también una fuente de ingresos muy muy importante. Pero lo que yo quiero comentar es lo siguiente, y esto a ver si puedo ser claro y conciso. Cuando uno tira una piedra en una piscina, en el lago, se crean círculos concéntricos. Bueno, alrededor de los clubes hay círculos concéntricos. Cuanto más cerca del club estamos, más fanáticos tenemos. Entonces tenemos los fanáticos que son los que están rodeando el club. A medida que nos vamos alejando, tenemos fanáticos, tenemos hinchas, tenemos socios, tenemos simpatizantes.
Claro.
La inmensa mayoría de la gente es simpatizante, no es fanática. Entonces, lo que yo quiero decir es que ¿dónde surgen los dirigentes? Que son en definitiva los que conducen y derraman hacia abajo las conductas del club. Los dirigentes no salen de los lugares más alejados del club, surgen de ese círculo que está pegado al club, que es el círculo de los fanáticos. Entonces, la mayoría de los dirigentes tienen un fanatismo muy grande y muchas veces ponen por delante el jugar el partido y el ganar a todas estas cosas que hoy nos están preocupando, y les resulta difícil por lo tanto, tomar medidas en detrimento del éxito del partido. Jugar un partido sin hinchas, jugar un partido sin la presión de la hinchada, puede poner en alguna medida en riesgo el ganar el partido. ¿Soy claro?
Sí, sí, claro, claro. Vamos a hacer una pausa. El presidente Sanguinetti le pegó durísimo a Nacional también por aquello de que a veces el círculo concéntrico no está rodeando el club, sino que está adentro.
Exactamente.
Y el fanatismo está adentro, porque este episodio de Santa Lucía remite a gente que estaba en el subsuelo de Nacional. Alguien abrió la puerta de ese sótano. Vamos a la pausa y seguimos adelante con Nicolás Guigú, Guillermo Stirling y Ricardo Alarcón.